Crédito. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de marzo de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es causas y consecuencias del estancamiento económico en un mundo global, para lo cual contamos con la presencia de dos valiosos compañeros que son la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Patti. Buenos días.
Buenos días, Irma.
Y del doctor Wesley Marshall. Bienvenido, Wesley.
Buenos días, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Rodríguez López es maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de economía de la propia UNAM. Es académica de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de especialidad: política financiera y monetaria de México y mercado laboral femenino. Los títulos de algunas de sus publicaciones: Desarrollo económico y pleno empleo para México, La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados Unidos de Norteamérica y perspectivas de la inflación general y subyacente de México. Wesley Marshall es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia. Realizó su doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una estancia de postdoctorado, en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica en la propia UAM y ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales. Tiene artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Muy bien, del 25 al 27 de marzo de 2014, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 14º Seminario de Economía Fiscal y Financiera y que tiene como tema central estancamiento y deflación en un mundo global. Así que para hablarnos sobre este tema del seminario, le pido a nuestros invitados del día de hoy, bueno, empiecen por hablarnos sobre el objetivo del seminario y su estructura en términos generales, Patti. Y, bueno, así como hacia quiénes va dirigido esta temática del seminario actual.
Bueno, lo primero que quisiera decir es que este seminario es el número 14. Lo hacemos anualmente. Es uno de los seminarios que año con año el Instituto de Investigaciones Económicas realiza. Tiene un fuerte componente, digamos, de participación de distintos especialistas, profesionistas sobre el tema de economía monetaria, economía financiera, y tratamos de que en cada año se toquen los temas a nivel teórico internacional y nacional de acuerdo a la coyuntura que se está pasando, ¿no? Es un seminario que no quiero exagerar, pero que en muchos temas que se realizaron anteriormente al 2008, digamos, se estuvo hablando sobre la crisis que se veía venir, quizás no con la profundidad, quizás no con lo que cómo se manifestó exactamente ni en qué momento se manifestó, pero se habló mucho y se explicó por qué se esperaba una crisis financiera de la envergadura que existió. Entonces, es un seminario, creo que muy de punta, creo que con temas muy de frontera y que hemos tenido mucho éxito en estos 14 años de seminario. Ahora, la estructura es un poco como te decía, siempre está pensado en que se toquen aspectos teóricos, aspectos internacionales y aspectos nacionales, y muchos de los temas que se tocan concluyen con propuestas de política monetaria, con propuestas de política financiera, que se pretende se puedan instrumentar o se puedan oír por parte de los políticos y funcionarios.
Muy bien. Algunos economistas sostienen que desde el segundo semestre del año pasado, de 2013, la amenaza deflacionaria global se aceleró y se expandió a Europa y Estados Unidos. ¿A qué se debe este fenómeno económico, en tu opinión, Wesley?
Bueno, yo pienso que desde que irrumpió la crisis financiera, bueno, tenemos dos ataques de corazón en verano de 2007 y luego con el colapso de Lehman en 2008. Desde ese momento creo que tenemos una coyuntura de deflación de activos financieros, pero los rescates de todos los países del G7 más China han sido muy fuertes y para mí han puesto como un tipo de presa para contener que ser la realización de esas pérdidas, pero y ahí se ha contenido la deflación, pero sigue habiendo este gran presión deflacionario y creo que en este momento estamos viendo muchos grietas en la presa y tal vez unos hoyos, y también creo que tenemos que tomar en cuenta la administración, el manejo de la crisis. Una de las partes muy importantes ha sido esos programas de aflojamiento cuantitativo, o hay otras traducciones, lo que ahora están reduciendo, todavía comprando bonos en Estados Unidos, pero ya reduciendo el número de, o la cantidad de compras, y entonces está anunciando, pues, que se baje la marea, si podemos considerar el capital financiero internacional como tipo de marea. Están anunciando que eso se va a bajar y se va a sentir primero en la periferia, si queremos. Argentina, Venezuela, Turquía, Ucrania, y yo creo que todos lo que vemos ahí son con temas subyacentes geopolíticos fuertes. Entonces, la combinación de la administración de la crisis y objetivos geopolíticos creo que están combinándose para un año, otro año, tal vez más difícil.
Más duro.
¿Sí?
Uh-huh. Es decir, es una especie de muro de contención, digamos, muy, muy pensado, y particularmente a partir de la política monetaria y financiera de los Estados Unidos, que es quien dicta, digamos, el eje por el cual hay que moverse, y esto, quiérase que no, es válido para propios, es decir, para los propios Estados Unidos, pero para el mundo en su conjunto. Aunque hay quien mueva también sus fichas de manera diferente, en este caso probablemente los países asiáticos, algunos, uno o dos de Sudamérica, pero en general la afectación creo que es muy fuerte. ¿No es así, Pati?
Sí, yo creo que y un poco es en lo que va a tocar el seminario, es que es muy complejo la cuestión económica a la que nos estamos enfrentando. Al aparecer la crisis, se dio una fuerte expansión de liquidez, muchos salvando a los bancos, a los grandes bancos.
Definitivamente.
Y Estados Unidos salvando a sus grandes bancos, emitió muchísimo dinero y el sector financiero siguió funcionando, mal funcionando así, digamos. Pero todo mundo tenía este temor de que ante la intervención del Estado, el salvamento de los bancos, etcétera, se iba a crear toda una presión inflacionaria y que íbamos a salir
ese
de la crisis,
uh-huh,
pero con una presión inflacionaria.
Exacto.
Importantísimo. Uh-huh. Todo mundo estaba con este análisis, y hasta hubo, digamos, cierta discusión entre las políticas de Europa y las políticas de Estados Unidos, casi todo por miedo a la inflación. Y realmente lo que se ha presentado por esta lucha, por no ponerse de acuerdo a nivel internacional, lo que ha llevado más bien es a un estancamiento económico importantísimo.
Exacto.
A nivel mundial, y contra lo que se pensaba, a una deflación.
Sí,
a una deflación que
es.
Todo mundo nos ha metido como que en la cabeza que el problema fundamental es la inflación, y
así
es cierto,
es.
Cuando ahí es bueno, hasta determinado nivel, pero todo mundo en su lucha contra la inflación lo que ha llevado es un estancamiento terrible, y ya vamos a hablar del desempleo, pero a un estancamiento que vemos claramente. Yo nada más quisiera dar dos cifras. En 2007 todavía el crecimiento mundial tenía un promedio del 6.14, y para 2012 lo tenemos de 3.5 a nivel mundial, que bueno, es un promedio muy grueso. Y a nivel de la inflación, igual tenemos más o menos de 5.8 a 3.5. O sea, esto lo único que nos lleva es que se va a alargar la recuperación económica, se va a alargar a nivel mundial, se va a alargar muchísimo, y que los países emergentes y subdesarrollados y los pobres son los que vamos a llevar la peor carga, ¿no?
Ya, de creo estos, que ya se lleva.
Ya lo estamos llevando, pero más, es lo que se espera es que sea más fuerte, y esto es de lo que trata el seminario básicamente, ¿no? De dar distintas explicaciones sobre este proceso a nivel
muy
internacional.
Muy importante, porque como tú dices, antes el enemigo público número uno era la inflación.
Uh-huh,
y en ese tenor han llevado incluso países como el nuestro, que parece que sigue pensando que qué grave que vaya a haber inflación, y tenemos ya dos decenios de deflación y de estancamiento en muchos casos.
Así es.
Es decir, ya con pensando en cuántos trimestres hay que contar para decir hay estancamiento en este país, aunque no se quiera reconocer. Esto resulta grave en el discurso oficial, pero nosotros que sí lo analizamos, vemos con tristeza que esto es así. Desde 2009, México no encuentra todavía el derrotero.
Así
es. Y dígase también lo que se diga, cualquier tipo de estrategia para sacar al país no tiene nada que ver realmente con salir de estancamiento ni de deflación, sino más bien de no asomar la cabeza por ningún lado, de manera de no generar ningún problema de inflación, cuando, hombre, ahorita el problema es realmente que no hay crecimiento, que no hay actividad económica, y por lo tanto hay una gran tendencia a la pobreza por el desempleo tan exagerado.
Así
entonces
es.
Ahora parece que la cucharada se exageró y eso es deliberado. Sabemos que es parte de una política neoliberal muy, muy, muy pensada, pero que golpea muchísimo a países como los nuestros. Hablo de países no industrializados, propiamente subdesarrollados y muy poco emergentes a este momento, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Wesley?
Bueno, yo nomás agregaría, de acuerdo con ustedes dos, pero está golpeando a muchos países, y si vemos el caso de Estados Unidos, incluso ahora, está golpeando muy fuerte.
Sí.
No necesariamente en los indicadores macroeconómicos, porque tenemos algunos que no son tan débiles, pero se debe mucho a este rescate total a lo que ya es una economía muy, muy, muy concentrada, aún en sus partes productivas. Es pues un puñado de empresas dominadas por la banca. Entonces, rescatamos la banca, algunas empresas se mantienen pues a flote, pero si vemos la situación de los hogares en Estados Unidos, obviamente vienen de un nivel más alto que en México y por lo tanto tienen más para caer, pero se están cayendo rápidamente también.
Sí.
Entonces, yo creo que está golpeando bastante parejo en términos geográficos, y yo creo que lo que tenemos que dar cuenta es realmente que sí tenemos pues la lucha de clases, pero global.
Así es.
Punto uno. Punto 0-1
sí,
contra
sí.
Todos los demás. Y mientras que sigue habiendo rescate para realmente lo que son en todo el mundo, que 300,000 personas. Es un número
un puñado.
Un puñado, muy reducido. Y mientras hay rescate para ellos, a costo de todos los demás, no creo que realmente podemos hablar de recuperación, porque no hay estrategias de recuperación, no estamos buscando
así
recuperación.
Es lo que
entonces, hasta empezar a intentar, ahí podemos hablar de los chances, pero
sí.
Si no estamos intentando,
es caminar por el filo de la navaja, francamente, porque es, bueno, estar, como dicen vulgarmente, tentando a Dios de paciencia, en un mundo más bien pobre, y bueno, no hay capacidad de respuesta aparentemente, pero en el momento en que esta se dé, yo no lo sé. Es peligroso estar en una circunstancia tan mala. Estados Unidos es más sensible en esto. Se preocupa por la falta de consumo, entonces a veces da por ahí algún incentivo al consumo a través de bajos impuestos y qué sé yo, pero esto va desapareciendo paulatinamente, según tengo entendido, Patty. Otra vez han empezado a poner sus impuestos. Digo, es imposible el sacrificio muy extremo en términos de un presupuesto, ¿no? Entonces, están viviendo también de un endeudamiento muy endiablado en Estados Unidos.
Así es.
Todo esto, pues bueno, tiene que preocuparnos porque somos absolutamente dependientes de Estados Unidos.
Así es, nuestra economía depende muchísimo de la de Estados Unidos. Más o menos el 60% de nuestras exportaciones, o 70% de nuestras exportaciones, son hacia Estados Unidos. Y como el 60% de las importaciones también está relacionada. Y entonces estamos muy, muy encadenados a ellos. Y a nivel global también hay un problema muy fuerte de estancamiento económico, que forzosamente, así como internamente, un poco lo que dice Wes, así como internamente en cada economía los sectores hay más pobres que otros, los sectores rurales, que dependen también los precios muchas veces de los precios internacionales. En México sabemos que la parte agrícola y eso es mucho más golpeada que otros. También en Estados Unidos, en cualquier parte, internamente hay grandes desequilibrios y también se golpea de distinta manera, ¿no? Entonces, este problema de estancamiento a nivel global, de deflación a nivel mundial, en cada país tiene aspectos verdaderamente terroríficos y de gran pobreza, ¿no?
Exactamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay una pregunta que probablemente se ligue con algo que quedó en el tintero para Wesley. Ahorita Javier Marín, que los felicita mucho y también al programa, dice, por favor explicar qué es la deflación y cómo salir de ella. Entonces, Wesley, a propósito de inflación, hablar de la deflación, por favor.
Bueno, yo creo que podemos de forma muy sencilla definir la inflación y deflación. Inflación, una alza generalizada en precios, deflación, una caída generalizada de precios. Ahora, ambos son un poco tramposos porque ¿qué precios estamos hablando? Porque oficialmente Exacto. lo definen como la canasta básica, pero por ejemplo, ganancias financieras, eso nunca normalmente cuenta como inflación, pero sí es un aumento de un precio muy importante, pero jamás se habla de eso.
Así es.
Entonces, y luego, cuando hablamos de inflación, siempre es tramposo también, porque la inflación puede es síntoma de muchos males, pero realmente, para mi gusto y para el gusto de muchos, no es el problema a raíz, es nada más un síntoma, pero depende de qué queremos tratar para mal diagnosticar la síntoma. Por ejemplo, los banqueros, los bancos que controlan la economía mundial, no quieren que tengan competencia. Entonces dicen a los gobiernos, a otros bancos, ustedes no pueden hacer dinero, solo nosotros. Entonces dicen, toda vez que haya creación de dinero va a ser inflacionario. Por lo tanto, en 2008, cuando empiezan con el rescate, muchos de esta escuela monetarista, que luego domina mucho toda la ortodoxia económica, dice que va a haber inflación. Y a mí me gusta jactar de nuestro muy buen grupo de economistas heterodoxos aquí en el DF, porque entre ellos el diagnóstico nunca fue de inflación, porque todo el mundo sabía que iba a haber deflación. ¿Y por qué tenemos una deflación tan importante? Porque cuando se crean activos de la nada, es decir, cuando se hace... pues parte del fraude financiero crear papel sin valor, pero algunas personas sí extraen valor, uh-huh. específicamente quienes lo crean.
Lo que se dice economía ficticia, ¿no?
Sí. Uh-huh. La verdad, si no han visto El Lobo de Wall Street, en los primeros 10 minutos tienen una excelente explicación para mí de una burbuja y economía real y ficticio, porque hay el tipo, el uh-huh. Matthew McConaughey, el veterano explicando al joven que lo que quieren hacer es seguir la fantasía. Si uno tiene un cliente que ganó 10 mil pesos en una especulación, pues uno quiere que apueste eso otra vez, porque no es una ganancia real, es en papel nada más. Uh-huh. Pero quienes venden, los banqueros, sí cada vez sacan su comisión, sacan sus bonos, y eso sí es real. Entonces, uh-huh. dice el objetivo, nosotros vamos a seguir inflando la burbuja mientras nosotros hacemos real nuestras ganancias. El cliente, su ganancia es ficticia. Y sí. luego truena su ganancia, porque sigue siendo ficticia. Entonces, esta brecha entre el mundo de fantasía y las ganancias o pérdidas reales, uh-huh. yo creo que es una buena definición de una burbuja.
Perfecto.
Y cuando cae esta burbuja... Por ejemplo, usted invirtió 10 millones de pesos y cree que tiene 10 millones de pesos de ganancia, pero no, eso es ganancia ficticia. Pero en el momento que caemos, que nos cae el 20, que eso es ficticio, estamos contando eso como ganancia. Pero ya que es pérdida, ya empieza la deflación, uh-huh. porque el valor cae estrepitosamente, ya que tenemos un mundo dominado por las finanzas. Cuando esas burbujas tan grandes colapsan, ya empiezan a jalar otros precios y todo va bajando. Porque quienes pidió prestar del banco ya tienen que cobrar, el banco presta menos, ya luego los productivos que necesitan préstamos ya no tienen, ya tienen que despedir gente, ya tienen que vender todo a remate.
Y el círculo atrás,
y el círculo vicioso para atrás, exacto.
Sí, bueno, la deflación es, como dice un poco Wes, sí hay que observar que la inflación y la deflación, que es el crecimiento de precios, y en la deflación el decrecimiento de precios, también habría que verlo un poco por sectores, por exactamente qué pasa con cada uno de los precios de cada uno de los sectores y qué consecuencias tiene. Uh-huh. Todo mundo coincide que es muy complicado salir de una deflación, porque existe una baja de precios, viéndolo diferenciado en distintos sectores y demás, y para contrarrestar esto, económicamente implica una pérdida de la producción, en pérdida de empleos, pérdida de riqueza, porque no hay, digamos, ese estímulo de demanda, ese estímulo para crecimiento económico. Entonces, la deflación realmente se considera un problema más difícil de enfrentar económicamente que la propia inflación. Y aquí estamos en un proceso así, en un proceso deflacionario que todavía no se entiende bien cómo salir de él y qué consecuencias puede tener, porque parece que tuvimos la crisis, después nos estábamos recuperando, otra vez caímos, y realmente no vemos la salida clara hacia dónde vamos, ¿no? Al contrario, son procesos de subida y bajada en donde la tendencia es bajar el crecimiento y bajar los precios. Y esto, como consecuencia, puede tener altos niveles de desempleo y mayores complicaciones para países como los de nosotros, en los que cualquier cosa sale en los capitales y nos afecta nuevamente el empleo, la producción, etcétera.
Sí, es un fenómeno difícil. Sí, pues.
Nada más si puedo agregar una cosa.
Pero
rápido.
Pero por supuesto, para, por favor,
creo que
mayor claridad.
Sí, exacto, para esclarecer este disyuntivo de inflación, deflación. Vemos el periódico, siempre inflación, sí hay inflación, si vemos la comida, gasolina,
por supuesto, es lo
por
que iba
supuesto
a decir
hay
ahorita.
Inflación, sí. Pero también, como dices, estamos en 30 años de deflación, ¿dónde vemos eso? Pues justamente en los salarios, y eso es muy claro, uh-huh. Sí, entonces todo el costo de la vida sube mientras nosotros nos devaluamos.
Una pérdida de poder adquisitivo muy pronunciada puede llevar, finalmente, arrastra también al resto de la economía. Que esto sería ya una deflación, bueno, para ponerle atención. Hasta hoy todo está encaminado a mantener fría la economía. Es esto. Yo le llamo que enfrían la economía a través de, bueno, de las estrategias que se están llevando a cabo. Pensar, por ejemplo, en una política monetaria de metas de inflación es una forma deliberada de mantener fría a la economía. No tanto que no crezcan los precios, porque finalmente es muy claro para toda persona que compra
que, así debe ser.
Que todo lo que compra lo compra cada vez más caro. Esto es cierto. Pero,
con menor salario.
Pero claro, ahí es donde dice, bueno, ya no puedo comprar esto, esto otro tampoco. Entonces va disminuyendo, ya no es básica su canasta, ¿verdad? Su canasta es muy pobre. Eso es, como dices tú, para las personas es una pérdida muy fuerte. Eso es deflacionario allí. Pero mientras no arrastra toda la economía, permanece en un grupo de bajos ingresos allí, bueno, sufriendo el golpe. Sufriéndolo porque no tiene poder adquisitivo, porque hay por el otro lado la inflación. Está todo lo que va a necesitar en general está caro para él.
Y incluso yo creo que también podemos considerar que no hay crédito tampoco.
Eso es. No hay crédito, no hay empleo.
Entonces, digo, hay crédito, pero el pozo está muy envenenado. ¿Quién quiere endrogarse con la banca? Es mal negocio para todos.
Oye, sí. Tienes una tarjeta y nunca acabas, sacas cualquier cantidad y nunca acabas de pagarla porque la tasa de interés te va comiendo. No estás pagando más que el interés. No es una cosa muy mañosa. Cuidado con las tarjetas.
Yo creo que ahí queda más o menos claro el asunto. Cuando vemos nosotros el índice de inflación de la canasta básica de los alimentos, la inflación de la canasta básica es mucho más alta que la general. Pero cuando nosotros vemos el salario, cómo los salarios reales se manejan, entonces ahí está bajando muchísimo. Mientras que hay un proceso inflacionario, digamos, en la canasta básica, en los salarios se está perdiendo este poder adquisitivo. Y lo que ha pasado un poco es que la banca, con los créditos a meses, con todo este proceso,
entra en una serie de trucos.
De complementar, y parecería ser muchas veces que el crédito es parte del ingreso que uno tiene para poder tener poder adquisitivo, pero realmente lo que pasa es que es tan caro que acaba diluyendo más el salario ya real, como ya decimos nosotros, bajándolo más, ¿no? Entonces, este proceso en general, que parecería ser diverso entre inflación y deflación, tiene una tendencia a un proceso deflacionario general, digamos.
Jala toda la economía.
Y que jala toda la economía y con eso, pues, hay muchos problemas, ¿no?
¿Podríamos de alguna manera diferenciar cómo afecta la inflación a países emergentes? Centremos allí, como que emergentes son todos los más pobres. Y, por ejemplo, la zona euro o Estados Unidos, ¿cómo podríamos ver la deflación para cada uno de ellos?
Bueno, hay algunos datos, sí. Por ejemplo, de los países de alto ingreso, digamos, en los procesos inflacionarios en 2008 tenían 3.1 de inflación, que para nosotros es así como que un objetivo, y para 2012 tiene 1.7. Sí es el promedio general, pero es muy alto la deflación que se ha presentado.
Digamos, ¿En dónde?
En los países de ingreso alto.
O sea, en general, sabemos, países industriales.
El G8 más algunos otros. Después, digamos, China, que para 2008 tenía una inflación de 7.8, que parece bastante normal, digamos, para un país así, hoy tiene 1.8 para 2012.
Bueno,
o sea, ahí hay un proceso muy
deflacionario,
fuerte,
muy
que también violento, sí. Va compuesto con un crecimiento que para 2008 o para 2007 China tenía 14.2 de crecimiento y para 2012 7.8, la mitad. O sea, este
muy
proceso
violento.
Deflacionario uh-huh. va acompañado de un proceso de crecimiento en la producción, de demanda a nivel internacional y con eso pues todo el estancamiento a nivel global, ¿no? Y así podemos hablar de México también.
¿Cómo está la deflación en Estados Unidos, Wes?
Pues yo creo que igual el motor fuerte de Estados Unidos y también del planeta son las finanzas, entonces yo pienso que podemos hablar realmente de un hoyo negro en las finanzas de Estados Unidos,
sí,
creado por el colapso de su sistema bancario, especialmente la todavía no muy bien conocida banca de sombra, que...
¿Si pues, nos hablas de eso?
Sí, hasta el mismo nombre sugiere que nadie sabe lo que es, pero es básicamente los bancos de inversión, los bancos de Wall Street, creando instrumentos completamente fraudulentos y hecho de capital ficticio. Y mientras eso sigue creciéndose, otra vez, perdón por regresar a la película, todos los gerentes, todos los banqueros podían realizar sus aspiraciones de acumulación.
Sí. Siguen acumulando ganancias. Uh-huh.
Pero ahora que se colapsó este sistema, ahora tenemos un hoyo negro que va jalando todo y por mucho dinero que se tira al problema es tirar dinero al hoyo. Pero en tirar el dinero al hoyo, esos mismos banqueros todavía pueden seguir realizando sus deseos de acumulación. Uh-huh. Y por eso es importante que ya, si los bancos centrales empiezan a retirar su apoyo, este apoyo va a su acumulación, no va a apoyar al sistema.
Exacto.
Entonces, yo creo que hablando de deflación, ahí estaría el gran problema. No tanto para el consumidor, el trabajador, aunque ellos obviamente se ven cada vez más afectados, pero el sistema que mantiene todo, ahí es donde realmente tenemos el enorme problema de deflación. Y parece que el sistema, hablando de la situación, hablando de estancamiento, es o rescate para los banqueros y estancamiento para todos los demás, o todos caemos, que no es exactamente una situación óptima, pero parece que parece
sí,
la situación.
Sí, no es óptima, pero digamos es todavía sostenible por la gran cantidad de ganancia que se ha acumulado, particularmente en el sector financiero, y que no están dispuestos a perder. Entonces hay, siento yo, algunas estrategias a ese nivel, que es un nivel que no van a, ni nadie lo conoce, ni va a salir en ninguna estadística, pero que es muy claro que se van a mantener a ultranza. Y esto significa mucho problema para el resto del mundo, para el resto de las poblaciones. O sea, en este caso, para los clase media y clase de bajos ingresos, pues no, es un castigo demasiado fuerte. Y esto es lo que tiene que pensarse muy bien en términos de qué hacer con la política económica, con la deflación, ¿no? Porque si tú alientas un poco, das más empleo y todo esto, vas a alentar lo contrario, según lo que se tiene planteado, vas a alentar la inflación. Y parece que esto es el peor escenario. Yo no entiendo todavía ese escenario tan horrible que plantean bueno, sobre todo los neoliberales en este terreno, que es un pavor ciego a la inflación. Por lo tanto, los presupuestos nacionales tienden a ser cada vez más bajos, sobre todo en gasto social. Bueno, es que es absurdo lo que está pasando. Yo no sé ustedes qué opinan, porque la deflación no se va a combatir sin inflar, sin aumentar un poquito el gasto público. Y este, bueno, va a jalar un tanto al gasto privado. No como dicen los neoliberales, que va a haber una huida del gasto privado si entra el gasto público. El crowding out, como se dice en la jerga, digamos, de la teoría. Esto no va a ocurrir, está comprobado que eso no es así. Entonces, yo no acabo de entender, por favor, Wes.
Bueno, mi entendimiento, ajá, y que no creo que nadie debe hacerme caso, pero... Uh-huh. Mi entendimiento sería, hipótesis de otros, uh-huh, que los bancos realmente quieren eliminar toda competencia en materia de crear y distribuir dinero. Entonces, tienen que convencer a la población que el gobierno no debe de crear dinero, uh-huh, que nosotros, uh-huh, supuestamente en democracias, no podemos escoger nuestro destino económico.
Pues ahí está.
Pero el problema es que ya nadie está creando este dinero. Los privados no están creando este dinero porque están sentados encima de un hoyo negro. Entonces, yo pienso que estamos en un momento en que esos élites financieros tienen que decidir entre sus propias ganancias y su poder, que ahora están en confrontación directa.
Exacto, en competencia cerrada.
Sí. Porque si queremos ganancias, necesitamos el apoyo del Estado. Necesitamos más creación de dinero para toda la economía. Uh-huh. Pero eso les debilita el poder porque ya no son emisores exclusivos. Entonces, yo pienso van a aferrar este poder y excluir a los demás hasta que todo se caiga.
Es esto. Sí. Bien, hay una pregunta aquí del señor Javier Marín, quien los felicita. Dice, ¿el aumento en los salarios de los obreros ayudaría a salir de la deflación o de lo contrario, qué ayudaría para salir de este?
Pati. Claro, yo creo que el incremento de los salarios es algo fundamental para salir de esta crisis.
Eso es lo que decimos nosotros aquí.
¿Por qué? Sí. Porque la inmensa mayoría de la población es asalariada. Y con esto incrementaría la demanda.
Claro.
Y
claro,
con esto crearía un mejor ambiente de negocios para la inversión y se generaría empleo, que es tan importante para la salud mental y física y de todos, uh-huh, los aspectos de la población.
Así pienso crearía, yo también, y creo que Wesley también.
Crearía realmente un buen ambiente hasta para los propios empresarios.
Claro.
Y con una regulación hacia los bancos, hacia las comisiones, las tasas de interés, una regulación financiera con un incremento real de los salarios, creo que lograría salir un poco del estancamiento y tratar de que el Estado retome su posición de fuerza para negociar con el sector financiero hoy, sobre todo, uh-huh, y con el sector empresarial para crear mejores condiciones de vida. No nada más un incremento del gasto público por sí mismo
generaría, sí mismo, no. Claro,
sino no. Es distintas políticas fiscales, financieras, industriales, pero basado en el incremento salarial. Esto es fundamental, en un incremento salarial real que generara quizá un poquito más de inflación de 2-3 puntos sería importante, pero con una tendencia a incrementar el producto, el crecimiento económico real.
Claro, digo, sencillamente esto es fundamental, yo así pienso. Aquí entra en contradicción con algo que viene diciendo Wesley, que no es que esto sea malo. Todo el mundo dice, sí, pues sí, dar más empleo, que haya más salarios, o que el salario sea decente, ¿verdad? Que la gente pueda realmente tener un poder adquisitivo para tener una vida digna. No es eso. Lo que pasa es que este cambio tan drástico que ha dado el capitalismo actualmente pone por arriba de todos los intereses a los financieros. Así que son estos los que están haciendo de muro de contención del que hablaba yo al principio. No es tanto que la economía en general no pueda hacerlo. Es que hoy el interés es financiero, no es económico, o sea, no son las empresas, son los financieros. Entonces, esos les tiene muy despreocupados el que haya mayores salarios. Creo que esto hasta lo ven mal. Entonces, Wesley.
Estoy muy de acuerdo con ustedes dos y nada más para complementar brevemente. Yo creo que también podemos pensar en, bueno, la situación actual, tenemos la deuda que en todos lados o a nivel global ha rebasado por mucho en ahorros de familias, de empresas. Entonces, aun si tenemos una recuperación de salario, podemos tomar el ejemplo de alguien aquí que tomó la mala decisión de adelantar 2 quincenas y pedir un préstamo al banco para el consumo. Aun con el doble del salario, a lo mejor nunca salen del hoyo. Y yo creo que es análogo a la economía global. Podemos incrementar el...
la liquidez.
Pero nunca vamos a llenar este hoyo negro. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar en algo muy sencillo, que es un jubileo de deuda. Eliminamos las deudas y empezamos de cero. Digo, no es tan sencillo como dicho, pero tampoco es tan difícil como nos hacen creer. Alguien va a tronarse cuando hacemos un jubileo, pero van a ser los bancos criminales que deben, digo, los banqueros criminales que usan sus bancos por fines criminales, van a afectar a ellos.
Sí.
Pero eso no afecta a nosotros realmente. Aunque nos meten la idea de que sí dependemos de ellos. Y sí dependemos de ellos, pero no tenemos que depender de ellos.
Claro. Sí, es una... realmente has dado en el clavo, que decíamos no es tanto la economía en sí o general, es el asunto de la, bueno, llamada financiarización ahora, ¿no? Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89. En Momento Económico. Thank you.
Bien, de acuerdo con algunas fuentes como Reuters, al parecer, en febrero de 2008, la inflación había subido a niveles históricos por todo el mundo. Eso decía Reuters. A mediados del mismo año, los datos del Fondo Monetario Internacional, indicaban que la inflación se hallaba a niveles máximos en los países exportadores de petróleo, debido al aumento de las reservas. Entonces, la inflación aumentaba en los países desarrollados y subdesarrollados, pero de pronto, para 2009, el problema fue inverso. El panorama apuntaba a la deflación desde 2009, lo que llevó a la Fed a situar el tipo de interés a casi cero. ¿Verdad? ¿A qué se debió todo esto? En todo caso, aquí puede situarse el fenómeno del estancamiento económico y de la deflación que se aceleró y expandió en 2013. ¿Es esto? A ver, pues, den la explicación.
Pues yo siempre pienso que es bastante chistoso cuando escuchamos en México, en Estados Unidos, las autoridades llorando de tristeza por los pobres y la inflación, ¿no? La inflación va
a perjudicar. Sí.
Y luego pensamos, pero sí, a ellos nunca les importa a los pobres, ¿por qué la inflación sí? Y es porque ninguno de los dos les conviene la inflación, pero por razones diferentes. Para los trabajadores nos afecta en el consumo, consumimos menos. Pero para los rentistas financieros afecta su acumulación, porque si la inflación es la devaluación del dinero, quien tiene más dinero pierde más valor de su dinero.
Así es.
Entonces, la inflación
se desvaloriza, digamos.
Sí, la inflación daña más a los rentistas financieros. Entonces, como los... pero la deflación también nos daña. Porque ahora, pensando en consumo y no acumulación, si tenemos deflación, sabemos como consumidores que todo va a ser más barato mañana. Entonces, posponemos gastos para mañana, pasado mañana, y luego no hay inversión, no hay producción. Entonces, ninguno de los dos, los dos perjudican lo que todos normalmente quieren, es una moneda estable. Pero como el sistema que mantiene el dinero estable ya está descomponiéndose o ya descompuesto, ya con puros parches.
Ya empieza a hacer agua. Ya quedó claro aquí que, bueno, las metas de inflación sirvieron para dos cosas, ¿verdad? Como se dice. Claro.
Mira, yo creo que a nivel internacional las experiencias han marcado que los procesos deflacionarios, entre más profundos, tienen consecuencias más terribles. Y tenemos varios ejemplos. El más cercano y el que todo mundo asistimos a este ejemplo es el de Japón. Que Japón ha tenido 0% de tasa de interés durante años, no ha podido aumentar el consumo, tiene una deflación constante, una deuda, ha tratado de hacer políticas y no ha podido sacar a la economía de Japón hacia adelante, con todo lo que se esperaba del potencial de la economía de Japón, no ha podido sacarlo, ¿no? Y sigue en graves problemas con procesos deflacionarios. Yo creo que sí, cualquiera de los dos procesos es muy complicado, pero el asunto está en que predomina el asunto de la inflación. Todos hemos hecho nuestro el problema de la inflación sin tener políticas claras y como que se estudió muchísimo la inflación y se tienen distintas formas y se han tomado las más dramáticas por parte de las autoridades monetarias para controlar la inflación y la estabilidad de la moneda. Pero no se ha estudiado realmente en profundidad y con políticas públicas específicas la deflación. No se sabe bien cómo enfrentarla realmente y como un poco dice Wes, sector financiero, los bancarios son los que están luchando contra la deflación de sus activos, de sus precios, y esto lo tenemos que estudiar. Un poco por eso es que el seminario tiene este objetivo, estudiar el estancamiento y la deflación a nivel global. Por eso te quisiera decir que hay cerca de 30 ponentes y hay ponentes que explican la situación de China, de Europa, de España, de América Latina, de México, entre aportaciones teóricas y de análisis coyunturales hasta cuestiones empíricas de cómo medir y cuáles serían las propuestas. Creemos que este seminario está bastante equilibrado en estas propuestas y que para cualquier, digamos, no cualquier público, pero un público, los estudiantes interesados, es factible entender toda esta situación en algún sector de interés, desde el nivel internacional, específico de algunas economías de América Latina y sobre todo de México, de la economía mexicana.
Sí, eso es cierto. Bien, partiendo pues de la regla de que para enfrentar la deflación se puede recurrir a la política monetaria y a la política fiscal, ¿qué estrategia debe seguir la política monetaria mundial, digamos, que sería un consejo, una asesoría de estudiosos, y qué es lo primero que debería atenderse? Bueno, Wesley.
Yo creo que es una pregunta engañosa. No le estoy acusando de conductor engañoso, pero es una pregunta que muchas veces se hace, y especialmente ahora con la confirmación de la Janet Yellen en Estados Unidos, muchos, ¿qué es el papel? ¿Qué más podemos hacer con la política monetaria? Y yo creo que es engañoso porque supone que sí tenemos que poner todos nuestros huevos en la misma canasta de la política monetaria. Y yo creo que muchos tienen razón cuando dicen, bueno, mi favorito John Kenneth Galbraith, hablando de Friedman, que quería poner todos los huevos en la misma canasta, dice, ¿quién quiere que esta pequeña palanca sea el único mecanismo para toda la economía? Es enemigo del capitalismo. Y creo que tiene razón. Necesitamos política fiscal. La política monetaria puede ayudar a enfriar una economía, pero no tiene la capacidad de, vamos a decir,
mantenerla.
O calentarlo, que en el momento necesitamos calentar un poco el agua. Hablando de mayores salarios y todo eso, la política monetaria en este momento no puede crear empleo, no puede aumentar salarios. La política fiscal sí, y tenemos que usar más política fiscal.
Sí, claro.
Con gasto deficitario.
Sí, mira, hay un problema sobre que los estados están endeudando más. Pero un poco, en Europa se ve clarísimo, también en Estados Unidos, que sí se están endeudando más los gobiernos, pero para salvar a los bancos, para que les paguen a los bancos, cuando lo que se debe de hacer es un poco cancelar o dar una negociación real de las deudas de los gobiernos para que nuevamente ellos puedan tener un gasto correcto, social, que dé ingreso a la población, que se refleje en demanda efectiva y no que se refleje en pago a los bancos, porque realmente todo el salvamento que se hizo de muchos gobiernos fue para pagarle a los bancos, y a ellos, al contrario, les están restringiendo el gasto público, diciendo que tiene que ser forzosamente equilibrado con sus ingresos, y no permite que tenga una instrumentación correcta del gasto público, sino solamente pagarle sus deudas a los bancos. Esto es incorrecto.
Ajá. Creo que mucho estás contestando aquí lo que pide doña Hilda de San Román, que los felicita. Dice, parecería que al aumentar los salarios aumentaría el poder adquisitivo y la gente compraría más, y al no haber producción suficiente aumentarían los precios, y esto es lo que está generando un poco la inflación. ¿Qué piensan los invitados de usted? Bueno, pues tenemos 2 minutos para ya de programa.
Bueno, tenemos una respuesta muy... Bueno, primero, Patricia tiene toda la razón. No es cuánto gastamos, es también cómo lo gastamos. Y cuando estamos hablando de qué pasa si tenemos mayores salarios, va a haber inflación porque va a haber más dinero atrás de una cantidad fija de productos. Eso es el discurso monetarista. Ajá. Pero tiene una respuesta fácil. Pues producimos más. Estamos muy, 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 muy lejos de la plena utilización de capacidades en México.
Exactamente.
Entonces, que tenemos más dinero, entonces aumentamos la producción. Más fábricas, más servicios, lo que sea, y todos tengamos más oportunidad de tener un empleo. No
hay
ningún
problema. Has tocado el punto, porque efectivamente la planta productiva nacional está...
Está en la lona.
está casi perdida, ¿no? Entonces sería muy, muy útil que se echara a andar, y esto sí sería, bueno, el círculo virtuoso, echado a andar en positivo, ¿verdad? Sí, Pat. Sí, ¿querías decir
bueno,
algo?
No, solamente, es que creí que ibas a agregar algo. Pues recordarles que asistan a nuestro seminario,
sí, claro.
Los días 25 y 26. Realmente las discusiones se ponen muy buenas ahí, son muchos expertos de distintas universidades y todos están con la posición de discutir y de explicar y dar información sobre estos puntos económicos.
Que es el digamos, el leitmotiv del seminario es justamente el punto grave en que se encuentra la economía mundial en este momento. Y eso resulta, pues yo creo que de mucho interés para todos,
¿no? Así es.
Bien, pues les felicito por la realización del seminario, por haber estado aquí con nosotros, les agradezco, y también por sus juicios, que son muy buenos. En fin, gracias a los dos por su asistencia, a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, y a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, muchísimas gracias. A los chicos Santiago Hernández y Araceli en la producción, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Radio UNAM presenta
Cuaderno de los Espíritus y de las Pinturas, por Otto Cázares.
Dice Woody Allen que la vida es como ese chiste de las dos señoras que están en un balneario y una dice: la comida de este sitio es repugnante. Y la otra le contesta: sí, y además, qué raciones tan pequeñas. Sin duda alguna, con Woody Allen se puede estar seguro de que el espíritu no quedará calmo, pero por lo menos nos habremos reído de la angustia existencial. Riendo, se puede estar seguro de que los barcos no naufragan. Reír debería ser un hábito para nosotros. Aligerar la existencia con la risa como hábito. Demócrito, el gran filósofo riente, bien pudo haber afirmado la apreciación de Fígaro en las bodas de Fígaro: me impuse reír de todo por temor a haberme obligado a llorar. De todas las definiciones de la felicidad, la más pesimista es la de Arthur Schopenhauer. Para él, la felicidad no es más que una mera suspensión momentánea del sufrimiento. Opino que hay que buscar solaz en lo cotidiano, con sonrisa amarga si se quiere, pero intentando buscar esparcimiento en los pequeños placeres inmediatos. Pienso, por ejemplo, en el placer que nos da el género pictórico del interiorismo holandés. Ahí tenemos al glorioso Jan Vermeer, que pinta escenas perfectamente domésticas. La lechera es un cuadro de proporciones mínimas, 45 por 41 centímetros, que representa a una mujer entrada en carnes y en años, con un arrebol rústico en las mejillas enrojecidas, está vertiendo leche en un recipiente en la cocina. Los brazos curtidos, con las mangas recogidas, sostienen un jarro de cuya boca brota un hilo de leche que es un auténtico manantial de eternidad. Por medio del arte, lo cotidiano se vuelve trascendental.